A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 28 de junio, mi nombre es Isabel Cisneros y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. En el Centro de Arte Contemporáneo Francisco Hernández de Vélez Málaga se acogerá una exposición hasta el próximo 30 de julio que se llama Vélez Málaga en clave de urbanidad, una muestra que recoge los trabajos de los talleres de urbanismo del curso 2023-2024 de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Málaga. Y tengo al teléfono a la profesora de la UMA y coordinadora de la exposición, Juana Sánchez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Isabel.
¿Qué temas aborda la exposición?
Bueno, la exposición toca muchas escalas, afortunadamente, porque el tema de la colaboración surgió desde la propuesta de la asignatura, bueno, del máster, del trabajo final del máster en Fundamentos de Arquitectura, pero la asignatura de grado también cogimos el relevo y bueno, viendo que Vélez Málaga es un excelente laboratorio porque tiene muchísimas condiciones que lo hacen un enclave excepcional. Y también algunas cuestiones que hay que resolver, como por ejemplo su centro histórico que está abandonado, que cuál es una alternativa para el turismo. Es decir, hay muchas connotaciones que eran muy interesantes y las asignaturas de grado de arquitectura, como trabajan en varias escalas, las asignaturas de urbanismo, pues han ido cogiendo el relevo del máster en diferentes posiciones, ¿no? Y en diferentes escalas igualmente.
Juana, es cierto lo que me dice, porque además yo últimamente paso mucho por Vélez Málaga y es verdad que hay zonas que habría que modificar un poquito, pero ¿por qué Vélez Málaga y no otro municipio?
Bueno, Vélez Málaga tiene una condición de ciudad media y también una posición estratégica, no nos estamos dando cuenta actualmente, ¿no? Creo que históricamente se ha visto esa posición, ¿no? Desde el enclave fenicio, ¿no? Porque estaba en una desembocadura de un río, tenía una vega estupenda y bueno, una posición abierta al mar y un enclave a una cota superior para estar a cobijo, ¿no? Y eso con el tiempo ha ido evolucionando según las características de la sociedad hasta llegar, bueno, al siglo XIX con todos los ingenios azucareros valiéndose de toda esa vega, y ahora tenemos también una nueva condición productiva muy vinculada al turismo y muy vinculada también, por ejemplo, a las explotaciones de hortofrutícolas, ¿no? Y cómo hacer de todo eso que siga siendo un recurso, ¿no?, para la propia ciudad, pero a su vez también que no se degrade, ¿no?, y que no pierda precisamente por un abuso, que a lo mejor es lo que hemos pecado hasta ahora, de un abuso de un exceso de consumo de los recursos, pues que no se caiga en algo que se vuelva contra el propio municipio. Y también, por supuesto, no solamente todas esas condiciones estratégicas, sino también desde la arquitectura y desde la forma urbana, ¿qué podemos hacer para mejorar esas condiciones, ¿no? ¿Cómo, qué podemos hacer para mejorar la relación de Vélez con su vega, para que no olvide que sigue siendo productiva, pero que también puede ser un parque casi ya urbano por la proximidad a la ciudad? ¿Qué podemos hacer del centro un espacio alternativo para el turismo en vez de seguir abusando de la proximidad al mar? Es decir, hay muchísimas situaciones que merece la pena estudiar de la arquitectura apoyado en otras disciplinas que nos ayuden a ver todas estas repercusiones, todos estos condicionantes económicos y sociales, pero aportando nosotros que podemos aportar siempre desde cuál es la mejor forma de hacerlo, ¿no?
Juana, me trasladan desde el CAC de allí de Vélez que el próximo 10 de octubre se presentará al propio ayuntamiento de la ciudad un dossier con estos trabajos de los alumnos de la Universidad de Málaga para estudiar su posible aplicación. ¿Ves posibilidades?
Bueno, en octubre, además del documento este de que recoja los resultados, lo que queremos hacer también desde el Departamento de Arte y Arquitectura, con el apoyo también de la Escuela de Arquitectura, es organizar un seminario, ¿no? Ya con investigadores del Departamento de Arte y Arquitectura, pero también con investigadores invitados que estén trabajando en temas que tangencialmente o casi a bocajarro, digamos, abordan los temas que hemos estado trabajando desde la docencia, ¿no? Entonces, cómo estirar a la parte ya más de la investigación de la universidad todos estos temas para darles también un viso de realidad, ¿no? No es que quiero decir que los trabajos de los estudiantes no lo tengan, pero creo que algo muy interesante también en las escuelas es que mantenemos todavía ese grado de cierta utopía, ¿no? O una situación ideal que precisamente es lo que nos permite avanzar, ¿no? Y luego, bueno, pues siempre hay que llevar todo eso a la práctica, hay que tener en cuenta otras realidades que también hay que tener, colaborar con los técnicos del ayuntamiento, que son los que día a día se enfrentan realmente a las realidades del municipio y que ya nos han estado ayudando en todo el tema de recabar información, ¿no? En toda la parte de análisis y, bueno, y formar equipo, ¿no? Entre los técnicos municipales, por supuesto, también la parte política, la parte de la ciudadanía, es decir, convocada con las asociaciones, ¿no? Bueno, ahí hemos tenido a Ava, ¿no? A Juan, que siempre nos ha estado apoyando y bueno, y en la parte de los investigadores, que es muy importante, ¿no? Entonces, esos días yo creo que van a ser interesantes, ¿no? Para poner en valor todas estas cuestiones.
Pues Juana, estaremos muy atentos a ver qué ocurre y a ver si estos proyectos de todos los estudiantes que han estado ahí al pie del cañón salen adelante o por lo menos se lo plantean para algún momento. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito y estaremos atentos.
Nosotros encantadísima y aquí estamos siempre que lo necesitéis. Muchas gracias.
Nos escuchamos. Y bueno, aunque estamos a 28 de junio, la Universidad de Málaga, ¿no, Álvaro? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo creo que sigue, ¿no? Que la Universidad de Málaga no se cansa y no se toma vacaciones.
No, no, aquí siempre hay noticias y estamos aquí para contarlas. Y empezamos con la Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga, que acoge esta semana el Summer Camp 2024. Se trata de un evento organizado por la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores, en el que unas 20 multinacionales acuden a esta actividad con el reto de captar talento universitario. Participan en total unos 120 estudiantes de toda España, de los que 60 pertenecen a la Universidad de Málaga. El Summer Camp de Gran Consumo es el punto de encuentro entre jóvenes universitarios y compañías del sector del gran consumo y que está diseñado para mejorar la empleabilidad juvenil y mostrar las oportunidades profesionales y de emprendimiento, sobre todo, que ofrece este sector. Un evento, sin duda, para descubrir talento y un impulso a la inserción laboral dirigido a jóvenes de menores de 29 años, recién graduados universitarios o aquellos estudiantes de último curso de grado o posgrado. Y tras un mes en el Ártico, los científicos del Departamento de Ecología y Geología, Raquel Carmona y Pablo Cobos, aterrizaron ayer en el aeropuerto de Málaga, desde donde se fueron directos al Laboratorio de Investigaciones Polares de la UMA, que se ubica en el Centro de Experimentación Chris Hitchson, para depositar allí las muestras de recogida de algunas algas polares y continuar con los estudios del impacto del cambio climático en estos ecosistemas bajo el hielo. La expedición comenzó a principios de junio en el archipiélago de Svalbard, en el paralelo 79 Norte, a apenas 1.000 kilómetros del Polo Norte geográfico. En esta nueva campaña de investigación, en concreto la número 17 de la Universidad de Málaga en el Polo Norte, se ha continuado con el proyecto DINARTIC, que busca estudiar sin duda la dinámica del uso de los nutrientes durante los meses de primavera, en concreto de marzo a junio, por los principales productores primarios de Kongsfjord, de un fiordo de Svalbard, donde los efectos del cambio climático se dan a una mayor velocidad que en el resto del planeta. En concreto se busca también y se va a analizar la capacidad de las macroalgas para usar nutrientes orgánicos y así los trabajos realizados durante todos estos meses se han dirigido a analizar la capacidad de cuatro especies que se buscan al final buscar las macroalgas representativas de este fiordo para incorporar nitrógeno y fósforo orgánico. Los resultados preliminares apuntan a que las especies de algas paradas que forman los grandes bosques submarinos del fiordo presentan una mayor capacidad de incorporar nitrógeno orgánico que las propias algas rojas. Y ahora, Isabel, te voy a hacer a ti una pregunta. Vamos a romper la dinámica del
Vamos
boletín.
A ver, porque es que se me ha olvidado decirlo, pero para que todo el mundo que nos esté escuchando lo sepa, que hoy es el último programa de la temporada.
Para eso estoy yo, para recordarlo. Te quería preguntar si alguna vez has escuchado que los periodistas a veces, y sin quererlo, somos los protagonistas de la propia noticia.
Sí, lo he escuchado además más de una vez y creo que no deberíamos de serlo, que cuando somos los protagonistas de la noticia estamos haciendo las cosas mal.
pues vamos a romper un poquito el esquema. Yo ¿vale? siento decírtelo así. Y es que hoy el cierre del boletín va a cambiar un poco de registro, pero la esencia informativa, como siempre, va a estar presente. Eso no cabe duda. Y es que Escuela de Radio Campus Suma, como tú decías, Isabel, cierra las puertas de esta temporada para dar un respiro a todos los redactores en verano, aunque volverá cargado de mucha actualidad en septiembre. Pero lo que no saben algunos de nuestros oyentes, aquellos que han estado cada semana escuchándonos en nuestra peor o en nuestra mejor versión, y es que con ese respiro estival, muchos de los que estamos aquí sentados nos despedimos de los micrófonos de este programa. Tú, por ejemplo, nuestra presentadora, ya has emprendido nuevos caminos profesionales que te están permitiendo conocerte más a ti misma y desenvolverte en este mundo llamado periodismo. Como sabes, Isabel, la responsabilidad y el buen hacer de todos los que estamos aquí sentados se han hecho acto de presencia cada semana. Ha sido una experiencia gratificante y enriquecedora en todos los sentidos, donde las risas, tú eso lo sabes bastante bien, han sido un chute de energía y la mejor vitamina que nos pueden permitir en este espacio. Así que nada, Isabel, nuevos cambios, nuevos giros, nuevas voces, pero siempre, siempre de la mano del periodismo, eso sin duda.
Le voy a pedir a nuestro realizador que me guarde este trocito que te acabas de marcar para siempre, porque lo has clavado. Nos lo hemos pasado muy bien, me habéis dado a veces también muchos quebraderos de cabeza.
Todo hay que
decirlo. Pero os veo a todos muy cambiados y lo habéis hecho muy bien, me lo habéis hecho muy fácil. Así que muchísimas gracias.
A ti siempre, Isabel.
Y nos escuchamos.
Eso siempre.
Y yo que pensaba que en el último programa Martín González me iba a faltar, pero no, aquí lo tengo. Muy buenas tardes, con su sección de deporte.
Aquí estamos, hasta el último día vengo yo aquí a dar la chapa. Así que nada, vamos con el último resumen de la temporada deportiva. ¡Arrancamos! Y es que este resumen de la temporada no lo puedo empezar hablando de otra cosa que no sea del Málaga. Obviamente, que le han dado emoción hasta el final para que pudiera hacer todas las secciones de deporte, porque la UMA cerró hace ya tiempo. Este pasado sábado volvió al fútbol profesional de manera agónica, y eso sí, dejando a más de uno en sus casas sin pelo y al borde del infarto. Yo creo que el Carlos de Haya recibió a varios pacientes nuevos. Grandísimo final para una temporada en la que el público ha respondido en la grada y el equipo en el campo. El equipo vuelve a la competición en ese Racing de Ferrol Málaga el próximo fin de semana del 16 de agosto en su vuelta a segunda y al fútbol profesional tan solo un año más tarde. Por su parte, seguirá la Antequera en primera ref tras una gran temporada a la que en ningún momento ha visto peligrar la permanencia su principal objetivo. Por otro lado, la próxima temporada tendremos también al Marbella en primera ref, que además está hablando incluso que podrá jugar los partidos en la Rosaleda. Veremos cómo le va a ambos equipos. Quiero volver. Y si la del Málaga ha sido una temporada inolvidable, no se queda lejos la del Unicaja, y es que el equipo malagueño, comandado por Ivón Navarro, ha conseguido por fin ganar la BCL, la Basketball Champions League, por primera vez en su historia, tras imponerse en la final al Tenerife. Además, fue campeón de la fase regular de la Liga, algo que llevaba muchísimo tiempo sin conseguir un equipo que no fuera ni Real Madrid ni Fútbol Club Barcelona, aunque acabaría cayendo en ese quinto partido de semifinales ante UCAM Murcia. Esa semi y el partido de cuarto de Copa en casa frente a Tenerife son el único aspecto negativo de una temporada de notable alto y que esperamos que repita en el próximo curso. Y para acabamos con otros dos equipos de la ciudad, el UMA Antequera, del que hemos ido hablando cada semana aquí y que la semana pasada acabó su aventura, no logró finalmente ese ascenso ansiado en una temporada difícil fuera de los terrenos de juego. Después de comandar durante gran parte de la temporada la tabla de clasificación, perdió el liderato a pocas jornadas del final y tras ser segundo caería en esa final del playoff frente al Burela. Fin a una temporada difícil y con futuro incierto. Por su parte, el balonmano Málaga Costa del Sol, el equipo femenino, no pudo repetir el histórico título de liga tras caer en semifinales frente a la postre campeón, el Veravera. Tercera posición final y eliminadas en semifinales de Copa frente al mismo rival. Esperamos que la temporada que viene sigan en este nivel tan alto y, por qué no, conseguir un título. Y hasta aquí la aventura de deporte. Termino con la canción con la que empezamos esta sección hace 23 programas, el número de Michael Jordan, de una leyenda del deporte. Y simplemente puedo darte las gracias, Isa, porque, bueno, el año pasado ya hacía videojuegos, venía aquí dos días, yo que sé, en todo el año. Bueno, pues gracias a que me lo propusiste y que estoy muy contento, yo me lo he pasado bastante bien. Alguna vez espero que no te hayan regañado por alguna burrada que hemos soltado aquí cuando ha venido Adri, los dos días que ha venido yo. Y nada, pues eso, gracias por esta oportunidad y nada, que nos lo hemos pasado bien, pues eso espero.
Yo siempre, y además siempre hemos estado con la broma con tu sección, pero por eso, porque me lo paso bien. Yo lo que espero es que hayáis aprendido algo y que se os quede para siempre.
Eso sí, eso siempre se aprende. Trabajando siempre se aprende.
Los primeros micros.
Sí. Esperemos que no los últimos.
No. Los primeros siempre. Nos escuchamos. Y aquí a mi derecha tengo a Laura Flores y a Marina Luna. Muy buenas tardes, chicas.
Buenas tardes.
Que son de las últimas incorporaciones. No sé cuánto, cuarta vez que venís, tercera.
Creo que es la tercera, sí, el tercer programa.
El tercer programa de esta temporada. Y bueno, tienen una sección que a mí me encanta, que es de jóvenes emprendedores. Nos lo propusieron y bueno, aquí están. ¿Qué
pues
nos traéis
hoy? Mira, Isabel, te traemos algo muy diferente a la última vez. Primero te voy a lanzar una pregunta. ¿Sabes algo sobre inteligencia artificial?
Pues obligatoriamente sí. No nos queda otra.
Bueno, pues para quien no lo sepa, lo que es una IA lo define el Parlamento Europeo como la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear.
Pues cada vez más frecuente encontrarnos titulares como este de Euronews, en el que se dice que Meta pronto utilizará nuestras publicaciones para entrenar a su IA. Según un artículo del Español, incluso en Málaga, las startups, ha habido un crecimiento entre 2023 y 2024 de empresas dedicadas al desarrollo de la inteligencia artificial. Seguro que muchos ya habréis probado aplicaciones como ChatGPT, pero tenéis que saber que la IA no solo se encarga de ayudaros a hacer los trabajos de la universidad.
Así que Isabel, para que podáis entender un poco mejor el tema de la inteligencia artificial y sus usos, entrevistamos a un grupo de jóvenes emprendedores, estudiantes de ingeniería informática que están trabajando con la inteligencia artificial y desarrollando dos productos. Su empresa se llama Calia y se basa en atender llamadas telefónicas. Gabriel y Antonio, contadnos un poco de qué va el proyecto.
Pues nosotros somos un grupo de tres estudiantes de ingeniería informática que hemos decidido llevar una idea que hemos tenido un paso más allá y fundar una empresa pues en base a ello.
Nuestra empresa se dedica a desarrollar soluciones de software y utilizar la inteligencia artificial para solucionar problemas del mundo real.
¿Podríais contarnos esa anécdota que os impulsó a crear Calia?
Pues la verdad es que estaba yo en mi casa el verano pasado y tuve que llamar a un banco, como le pasa a mucha gente. Y cuando llamé por la duda que tenía, pues me atendió la típica atención al cliente de esta de que te coge un contestador de pulse 1 y me tiran en espera un montón de rato. Y entonces, en base a eso y que está ahora muy de moda, por ejemplo, el uso de ChatGPT, pues hilando esas dos ideas fue cuando se me ocurrió y posteriormente estuve con mis dos compañeros, pues empezar este proyecto.
Yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido que soportar largas colas con una musiquita de fondo. Nosotros conocemos de antemano que estáis trabajando en algunos proyectos y vuestra inteligencia artificial está teniendo grandes avances. Gabriel, cuéntanos un poco de qué van estos proyectos.
Bueno, pues ahora mismo estamos dedicándonos a dos proyectos principales. El primero es Calia, que es una plataforma íntegra de inteligencia artificial que nos va a permitir eliminar esos tiempos de espera y esos robots de pulse 1, pulse 2... malas experiencias que suele haber en los servicios de atención al cliente telefónico. Y luego además estamos trabajando en un producto para una empresa de transporte que es un chatbot que les va a permitir pues hacer que acceder a sus servicios sea mucho más accesible y mucho más cómodo.
Parece que la empresa está yendo viento en popa, pero si os ponéis a pensar y mirar hacia el pasado, ¿pensabais llegar hasta este punto en tan poco tiempo?
La verdad que hemos avanzado mucho en estos últimos 6 meses y hemos conseguido mejorar mucho el programa, el software que teníamos inicialmente, y además hemos conseguido algunos contactos con empresas para poder probar nuestro producto, lo cual nos ha sorprendido en gran parte. Aún así esperamos todavía lograr muchas cosas más y que nuestro producto pues sea más reconocido.
Seguro que ha sido un proceso difícil y de mucho esfuerzo, pero os ha servido de cara al futuro y seguro que habéis podido aplicar estos conocimientos que habéis aprendido en la carrera. Por último, ¿qué consejo le daríais a los jóvenes que nos están escuchando?
Pues sí, que las jóvenes que como nosotros tengan una idea, que no duden en desarrollarla y en llevarla a cabo. Que hagan cosas y que no tengan miedo al fracaso, porque los productos que usamos hoy en día todos, en su momento eran ideas y pues ahora son un éxito internacional, muchos de ellos.
Pues hasta aquí la entrevista con Calia. Muchas gracias por estar aquí esta tarde tan... Esperamos que os vaya muy bien en vuestro proyecto y que tengáis mucha suerte.
Como hemos podido comprobar, las aplicaciones de la IA son múltiples. A lo mejor en 10 años este programa lo comienza a hacer la IA, nunca se sabe.
Nunca se sabe, Marina, pero por ahora nos lo estamos disfrutando mucho aquí, Isabel. ¿A ti qué te parecería que dentro de 10 años la presentadora sea la inteligencia artificial?
Hombre, pues yo creo que no debería de ocurrir eso. De hecho, ya ha habido experimentos con presentadoras con inteligencia artificial y no han sido muy bien acogidos en televisión. Así que yo espero que la inteligencia artificial es una herramienta que tenemos que utilizar, aprender a llevarnos bien con ella y sacarle beneficio. Pero no creo que vaya a sustituirnos, si no estamos perdidos, ¿no?
Esperemos que no.
Chicas, un placer y nos escuchamos.
Igualmente.
Escuela de Radio Campus UMA.
Y pasamos a la segunda parte del programa. Mi nombre es Isabel Cisneros, estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA y estás sintonizando el 97.1 de la FM, el 882 de la onda media. Nos puedes escuchar en cope.es/málaga o en la aplicación de COPE, siempre y cuando estés haciendo lo que tienes que hacer, que es seleccionar como tu emisora favorita COPE más Málaga. Y como siempre, después de la primera parte, tengo aquí a Javier Cuenca con su sección de literatura. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes. Y yo te tengo que decir que no me puedo creer que vayamos a acabar ya la temporada, porque es que a mí se me ha hecho muy, muy corta. Pero ya está. Al final, hoy, lo que he querido ha sido traer un programa un poquito más especial, ya que como no te suelen gustar mis recomendaciones literarias...
Bueno, eso no es así.
Algunas sí.
Algunas me gustan y otras no, eso es normal, ¿no?
Pero bueno, te he traído algo especial porque te traigo recomendaciones por parte de otras personas. Y bueno, esta canción ya es súper de veranito. Y es que justamente hay una persona del programa que se ha tenido que ir antes de tiempo y no a disfrutar de la playa justamente, ojalá. Pero vamos a escucharla.
Uno de mis libros favoritos, sin ninguna duda, es El Príncipe de la Niebla de Carlos Ruiz Zafón. Es uno de los primeros libros con el que yo he sentido miedo, porque yo no estaba acostumbrada a leer ese tipo de género, pero tampoco es de terror como tal. Tiene partes de risa, tiene partes de llanto, vamos, es un libro con el que yo he llorado, me he reído un montón también, y he estado pendiente mientras leía con el rabillo del ojo para ver la puerta porque estaba asustada. Va de una familia que se muda a un pueblo por la crisis económica de aquella época. Y no quiero decir nada más porque pienso que todos de verdad deberíais leerlo y descubrirlo por vosotros solos porque es maravilloso. Y es de misterio, a mí me encantó.
Bueno, como dice Marta, es un libro súper, súper intrigante. ¿A ti
mi
qué te parece?
Mi querida Marta Valadez, por una vez creo que le voy a comprar alguna recomendación.
Ella ha dado el clavo, ¿no?
Sí, hoy sí,
pues
de momento.
Vamos a ver el siguiente. Pero bueno, hay que decir ante todo que tengo a mi gran amiga Esperanza, que le gusta el mismo tipo de libros que a mí, y creo que el que ha traído ella es literalmente un libro increíble para este verano.
Pues yo os quiero hablar sobre una de mis sagas favoritas, que la leí el año pasado y hacía mucho que no me sentía como la F de 15 años leyendo un libro. Y os hablo de la trilogía de Caraval, que cuenta con tres libros, Caraval, Legendary y Final. Esta trilogía es de fantasía, como ya ha dicho Javi, que nos gustan los mismos tipos de libros, pero yo al leerla sentí que era un mundo como que estaba súper bien construido y que era muy diferente a los típicos libros de fantasía que yo había leído. La historia trata sobre dos hermanas, Scarlett y Donatella, que escapan de su casa donde viven con su padre, que es muy estricto con ellas, para ir a Caraval, que es una especie de festival mágico donde los participantes deben superar una serie de pruebas para así ganar un gran premio. Una vez allí, Donatella es secuestrada por Legend, que es el maestro de ceremonias de Caraval, y Scarlett deberá entrar en su juego para poder recuperar a su hermana. Además, esta trilogía cuenta con un spin-off que también me enamoró igual o incluso más sobre uno de los personajes de la saga principal y merece muchísimo la pena leerlo, así que yo se lo recomiendo aquí a Isabel, a ver si le quiere dar alguna oportunidad, que la verdad es que es muy interesante.
Me lo pensaré, ¿vale?
Y bueno, que podemos ver que yo hoy me he traído a todo el mundo a literatura, porque de hecho creo que Álvaro nos va a hablar de un libro súper diferente a todo lo que yo os he traído a lo largo de la temporada.
De hecho, sigue siendo uno de mis libros favoritos. Me lo compré cuando tenía 15 o 16 años en la feria del libro de mi instituto y desde entonces no había otro libro que le supere. Se llama El mundo amarillo, si crees los sueños, ellos se crearán, de Albert Espinosa. Como dice en la sinopsis, los amarillos son las personas que dan sentido a nuestra vida y que se sitúan entre el amor y la amistad. El mundo amarillo es un mundo de descubrimientos que hizo, bueno, y que el propio autor hizo durante los 10 años que estuvo enfermo de cáncer, y en el propio libro explica la fuerza, la vitalidad y los hallazgos que hace cuando él estuvo enfermo, y se ven también como tanto con los días que estuvo muy bien y esos días que estuvo muy mal. El libro pretende que se conozca de primera mano y entra en ese mundo especial que él estuvo con el que estuvo conviviendo en el hospital y en casa cuando estuvo también en esos días de aislamiento, pero sobre todo también ellos quieren que descubran lo que son las personas amarillas. Ellos son el nuevo escalafón de la amistad, esas personas que no son ni amantes ni amigos, esa gente que se cruza en tu vida y que con solo una conversación pues pueden llegar a cambiarte. Son aquellas personas que te puedes cruzar en la parada de metro, en alguna cita médica o incluso en el colegio, con aquellas personas que mantienen una simple conversación y que ya no las vuelve a ver más en tu vida. El mundo amarillo habla de lo sencillo que es creer en los sueños para que estos se creen, y es que el creer y el crear están tan solo a una letra de la distancia, Isabel.
Me has ganado.
Y bueno,
no me tienes que decir quién viene ahora.
Vaya, es que es lo que te iba a decir. Con esta canción ya sabemos que viene Rosa. Sí, porque sí. Es que, fíjate, Isabel, que aunque por lo general a ti no te suelen gustar mis recomendaciones, hay gente a la que sí. Porque el otro día Rosa me habló para preguntarme recomendaciones de libros con Enemies to Lovers. Rosa, ¿cuál te va a salir al final?
Bueno, yo sé que Javi también me ha querido traer a mí para mantener un poquito de su esencia. Porque, bueno, a él y a mí nos encantan el concepto Enemies to Lover, que es bueno.
Vamos a decirlo en español, por
la
favor.
La típica de enemigo a amante, de personas que a lo mejor se encuentran y se odian, están enfadadas la una con la otra y de repente pues se enamoran, ¿no? Pasan de odiarse a quererse. Total, que ese concepto es un concepto que a mí me encanta y yo pues por haber escuchado a Javi en los programas sabía que a él también, y por eso al final yo me voy a leer este veranito para estar en la playa tranquilita, voy a leerme Romper el hielo de Hannah Grace. Así, Isabel, para vendértelo un poco, aunque yo sé que a ti no, probablemente no te guste mucho, es simplemente pues bueno, una típica historia en la que pues llega una chica a patinar sobre hielo, va sobre patinaje sobre hielo.
Es que ya lo estoy viendo, vamos.
Y entonces pues claro, en las pistas de hielo, aparte de patinar, pues también se hace hockey. Entonces pues tienen que compartir
el chico,
el
¿no?
equipo
del equipo de hockey. Es que,
así es,
es que no, no tiene más.
Es que tú, aunque no te lo leas, es que seguro que ya con la experiencia que tú tienes, los libros que te habrás leído, es que tú ya vas a saber cómo termina, cuáles son los problemas que dan. Pero bueno, yo como me dejo sorprender, ¿no? Pues por si algún oyente que está escuchando esto y también le gusta este concepto, pues bueno, le animamos desde aquí a que se lo lea.
Y bueno, yo ya, para terminar esta temporada, voy a soltar el libro que me acabo de empezar, que obviamente no puedo como tal recomendarlo, pero si alguien quiere leérselo, me estoy leyendo Powerless. Es un libro de fantasía, también tiene un toque Enemies to Lovers, o sea que es un poco tanto lo que te ha ido Espe como lo que te ha ido Rosa, y a lo mejor a alguien le gusta. ¿Tú qué nota le das al libro de cada uno?
No voy a decir no, te voy a decir con el que me quedo. Me quedo con el de Álvaro, 100%. Mm.
Muy bonito, lo tienes que leer todo.
Me quedo con el de Álvaro. Y Javi, muchas gracias por todas tus recomendaciones. Yo tengo una lista enorme para el verano y nos escuchamos. Y tengo aquí a Espe Mendoza. Muy buenas tardes, Espe.
Buenas tardes, Isabel, ¿qué
que
tal?
Que nos va a llevar de viaje, pero no sé a dónde, porque me dijo algo la semana pasada, pero se me ha olvidado.
Pues sí, que se te olvide, porque no tiene nada que ver con lo que te traigo hoy.
Pues genial,
ya
genial
que
entonces.
Hoy estoy un poco tristona porque se acaba ya esta temporada, que nos ha dejado tan buenos momentos y que me ha hecho amar la radio. Además de que me ha regalado poder compartirlo con personas tan maravillosas como las que están aquí sentadas conmigo o aquí detrás. Justo por eso, hoy en viajes traigo algo más especial y os quiero contar a dónde me iría yo con cada uno de los colaboradores de Radio Campus UMA. Bueno, pues para empezar no podía ser otro que mi queridísimo Álvaro Moreno, que se encarga del boletín informativo. Con Álvaro yo me iría a algún país nórdico, como Islandia. Podríamos ver auroras boreales, que de septiembre a abril es el momento perfecto para verlas en Islandia. Además, podríamos también relajarnos en la Laguna Azul, que es un balneario geotérmico perfecto para pasar una tarde tranquila con un buen té matcha. También, siguiendo con el boletín, aunque mi Marta Valadez no está aquí hoy, con ella me iría a Londres. Podríamos ir al barrio de Notting Hill a hacernos una foto súper chula o a hacer un picnic en Hyde Park. Además, espero que a Marta le gusten los museos, si no está escuchando Marta, porque también me la llevaría a ver el Museo Británico. Seguimos con mi cocinera favorita, Rosa Gallego, con quien sin duda me iría a Brasil. Es que ya me imagino a las dos tiradas en las playas de Río de Janeiro bebiendo dos cocos y jugando a la pelota en la orilla. Además de que Rosa seguro que estaría todo el día bailando, ya que sé que la música brasileña le encanta. Y así podríamos probar también la comida del país, a ver si así se le ocurre una nueva receta que hacernos. También voy a seguir con deporte, así que con Martín me iría a Buenos Aires, en Argentina. Podría decir que simplemente es porque allí nació Messi, porque ganaron el último mundial. Pero la verdad es que siempre he tenido ganas de visitar el país. Allí podríamos ver pues la Bombonera, que es el estadio de los Boca Juniors, o el Monumental, el estadio del River Plate. Siguiendo con un poco de música, con Ángela me iría a Edimburgo, la capital de Escocia. Creo que a ella le gustaría mucho el ambiente que tiene la ciudad y espero que le guste tanto como a mí visitar castillos y conocer toda la historia que se esconde en la ciudad escocesa. Con Mary, que hoy tampoco está con nosotros, obviamente me iría a Corea del Sur para que me hiciera de guía turística y me fuera explicando todas las cosas que a ella le encantan y que nos trae cada semana. Pues con mi queridísimo Javier Cuenca me iría sin duda a Italia, a visitar ciudades como Verona, Roma o Milán, a recorrer la Toscana en un Fiat 500 o a ir a la playa de Portofino. Sobre todo, y más importante, comer mucha pasta y muchos gelatos. Ya por último, con nuestra última y maravillosa incorporación, mi emprendedora favorita, Marina y Laura, me iría a Grecia a vivir nuestro verano como en Mamma Mía. Podríamos visitar un montón de islas como Mykonos, Santorini o Escopelo, estar todo el día en la playa o incluso alquilar un barquito e irnos a cantar Dancing Queen o Aula Summer en alguna calita. Yo creo que suena bastante bien. Bueno, y ya por último, pero no menos importante, con mi presentadora favoritísima, Isabel Cisneros, me iría a cualquier parte. Cualquier destino seguro que es fantástico si va en buena compañía. Así que con mi Isa no me importaría perderme por ahí, que seguro que cualquier plan es maravilloso solo por compartirlo con ella. Quiero aprovechar este momento para agradecerte, Isabel, por enseñarme tanto desde el día que me incorporé al programa, por acogerme tan bien y por tener siempre infinita paciencia con todos nosotros. Pero sobre todo por convertirte en un referente para mí y para muchos de nuestros oyentes. Estoy segura de que eres y, bueno, serás una periodista maravillosa y que llegarás muy lejos. Aquí estaremos todos viéndote crecer, así que espero que el año que viene vengas a visitarnos.
A ver si puedo contestarte, ¿vale? estoy emocionada porque yo no soy referente aquí de nadie, yo soy exactamente igual que vosotros. Yo, bueno, ya lo diré después y aquí la gente de la casa lo sabe, pero yo vine aquí en un primero de carrera con 18 años prácticamente recién cumplidos, sin tener ni idea de nada, de la mano de Rafael Romo. Y vais a llegar donde queráis todos.
Y tú también, porque desde aquí vamos a estar viéndote y estamos muy orgullosos de ti, Isa, que lo sepa.
Nos escuchamos siempre.
Siempre.
La relación fue tan física porque tú y yo siempre fuimos química. No importa que sea escondida, se vive solo una vida. Porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía. Silencio en la biblioteca, los ángeles.
Y yo creo que con la ráfaga que más me gusta del mundo, con una canción de Aitana, tengo a Ángela Arias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Isabel. Y eso que has dicho de la ráfaga con la que empezamos la sesión, es cierto que hoy no nos vamos a quedar solo en eso y vamos a hablar un poquito de Aitana.
Ah, genial,
que
me encanta.
También sé que a ti te gusta también mucho Operación Triunfo 2017.
Y Aitana, y Aitana sobre todo.
Lo primero de todo, ¿quién es Aitana? Pues para saberlo, lo único que has tenido que hacer es haber visto un poco la tele en 2017 y escuchar la radio desde entonces, ya que sus canciones no dejan de sonar desde que la cantante decidió dejar su teléfono. No sé yo, Isabel, si tú sigues teniendo ese sencillo de Aitana en mente o si ya la habías dejado guardado en el fondo de un cajón, pero te recuerdo que fue un tema marcado por polémicas en redes sociales, ya que sus seguidores decían que esperaban algo más arriesgado de ella y no tan solo una canción tan predecible dentro del pop. La canción que acabas de escuchar se llama, traducida al español, Palomita. Sí, esas mismas que comes en el cine mientras ves una película. película que podría ser Pares con Pares, la cual protagoniza bajo el nombre de Valentina, junto al actor Fernando Guayar, o también David, que es como se llama en la peli. Y no seré yo quien os revele cómo acaba la cosa en una película romántica y también de desarrollo personal. Y ya que he hablado de su faceta de actriz y sin olvidar que también protagonizó la serie La Última junto a Miguel Bernardo, a mí, Isabel, me gustaría saber si tu gusto por Aitana también ha llegado a verte este tipo de contenido.
Sí, y hay gente de mi alrededor que de hecho se ríe un poco de eso, porque claro, Aitana no es actriz, o sea, claro. Aitana, la pobre mía, yo creo que lo intenta, pero no es actriz, entonces yo lo veo porque es Aitana, pero
yo
no
igual.
Me gusta.
A mí la verdad es que me entretiene un poquito.
Sí, pero porque es la típica serie sí. que hemos hablado aquí un montón de veces que
tiene el, rato.
El inicio, el desarrollo, el desenlace, como ya sabemos que va a ocurrir, y bueno, te sirve para echar el rato, pero...
Total. Pues a nosotras, aunque nos guste más o menos, Aitana ya lo ha dejado claro en su último álbum de estudio, Alfa.
En Instagram no la ves, pero llora hasta las 3 y eso pasa de hace rato. Y ya no quiere ser actriz.
Así confesó Aitana como aparentemente va a dejar de lado este mundillo. La canción se llama Ella bailaba y utiliza la metáfora de una mujer bailando mientras llora. Y de esta forma representa el dolor por el amor perdido y la liberación de dejar atrás una relación que no la hacía bien.
Pasó toda la noche y ya no puedo dormir pensando en ti.
24 horas es otra de las 15 canciones de la que se compone Alfa. Y en ella vuelve a retomar el concepto de una ruptura, aunque en este caso utiliza la letra para reflejar el dolor y la frustración de alguien que se siente herido por promesas incumplidas e intentos de reconciliación que ya llegan tarde y no causan efecto ninguno.
Ahora tú me llamas, dices que me amas, que volvemos.
24 rosas es una canción que me recuerda mucho a todo el concepto del segundo disco de Aitana, 11 razones. Y si tuviese que elegir una canción favorita dentro de este álbum, me quedaría sin duda con Igual. Aquí la cantante refleja emociones contradictorias tras una ruptura amorosa a la vez que intenta convencerse de que está mejor sin su pareja, aun sintiendo que nada es igual sin él.
Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más. Dime
con
que
este
es
paso por las canciones de Aitana, esta vez con una sección de una temática centrada en el amor, acaba hablando del tema 11 razones, una canción en la que el artista expresa el proceso de darse cuenta de que está en una relación que le hace daño y cuenta las razones por las que ha decidido poner fin a una relación en la que se siente poco valorada o amada.
Dices que
y ya antes de irme, Isabel, me gustaría saber cuál es tu canción favorita.
Es que sabía que me lo iba a preguntar.
Si hay alguna
que
también
que no
te encaje.
Es que no te lo puedo decir.
No sabes.
Es que
elegir.
No tengo canción favorita en general, pues menos de Aitana. Sí te puedo decir la que no me gusta, que es la de inglés, ¿no? La que tiene en inglés,
que no
eso
la
fue
nadie.
Un experimento sí. social que ella hizo, pero no
sí. Y bueno, que tiene
no
una canción
le salió
con
bien.
Katy Perry.
¿El qué?
Que tiene una canción con Katy Perry.
Sí, otra. Con Katy Perry, que también fue un experimento que nadie conoce, menos nosotras que somos una friki, pero es que no te puedo decir. Lo que sí te quiero decir es que me ha encantado tu sección porque nos has desgranado las canciones como a mí me gusta, con las letras al 100%. Y muchas gracias, Ángela.
No, muchas gracias a ti por escucharnos siempre.
Nos escuchamos, Ángela. Yo ahora mismo le voy a pasar el testigo a Rosa Gallego porque... Yo ahora mismo tengo que confesar que no sé qué va a ocurrir. No tengo ni idea de lo que va a pasar en la última parte del programa.
Hola Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes, que yo este programa no he hablado nada. Y como no he hablado, pues no he tenido la oportunidad de, sobre todo, pues mi nombre también, darte las gracias. Que sabes que yo no soy muy pastelosa, pero bueno, que yo llegué al programa pues con ganas de aprender, con ganas de hablar, que es lo que a mí me gusta. Y bueno, al final, hoy en el último programa no he hablado nada. Al final, ¿por qué? Pues por ti, por para que sea hoy pues tu día, porque te lo mereces y porque creo que no soy la única que aparte de llevarse una compañera, se ha llevado una amiga. Y eso, sobre todo con lo que me quedo, una compañera increíble con la que a la que todos pues bueno admiramos muchísimo y de la que todos hemos aprendido, porque aunque tú pienses que no, hay muchísimo de lo que aprender de ti, sobre todo tú...
las buenas cosas que haces, cómo lo haces, tu manera de trabajar y sobre todo que el corazón que le pones a todo y eso pues sobre todo lo más importante de ti, lo que ha hecho que todos hagamos este programa pensando en ti, que todos nos hayamos encariñado tanto contigo. Pues soy Isabel, que te quiero. y nada, que yo ya es que yo soy muy poco pastelosa. Cuando yo hablo de lo que sea, pero lo que es abrirme el sentimiento no me salen las palabras. Entonces, bueno, pues para terminar el programa y ya te quitamos de intriga, y para terminar la temporada, la última sección, y me arriesgo a decir la mejor sección que va a presenciar Radio Campus Huma en todos los años que lleva de trayectoria.
Así que esperamos, Isabel, que vengas de gala y nuestros oyentes también, porque a partir de ahora empiezan los premios de Radio Campus Huma.
Esta va a ser su primera edición y esperamos que se mantenga en los próximos años, ¿no?
Pues ojalá que sí, Álvaro. Isabel, la dinámica es la siguiente. Te vamos a proponer distintas categorías y sus respectivos nominados y va a tener que elegir a un ganador.
Para ello, cada colaborador te traemos dos categorías diferentes, así que venga, vamos a comenzar con la primera.
Vale, para empezar fuerte, ¿vale? Empezamos fuerte, que es lo que a mí me gusta, ¿vale? Te vamos a dar tres nominados y tú vas a tener que decir, pues, lo típico. El ganador es... y ya, pues, da un ganador. La primera categoría es una categoría un poco polémica en la que vas a tener que mojarte, ¿vale? Aquí, Isabel, hay unos cuantos que somos muy pesados.
Yo lo que digo primero, que nadie se enfade, ¿vale?
Nadie.
No,
para nada.
Que me estáis metiendo en un apuro.
Sí,
que...
sí ya verás las preguntas, si al final vamos a recibir todo, no te preocupes. Aquí hay unos cuantos que, como he dicho, somos muy pesados, pero tú vas a tener la última palabra y vas a decidir quién es el más pesado de Radio Campus Huma. Y los nominados a esta categoría son... primer nominado, Javi. Segunda nominada, Marta Valadez. Y tercera nominada, yo.
Rosa Gallego. Marta. No voy a aplicarlo porque aquí mi realizador me ha dicho que tengo que ir rápida.
Y bueno, algo más relajadito y que a ti te gusta, que es la música. Ya sabemos que a todas las secciones le añadimos canciones para hacerlas más amenas. Y queremos saber cuál ha sido tu momento musical favorito. Los nominados de esta categoría son... primero, cuando Espe te puso Pablo López. Segundo, cuando Espe puso Sevillana. O tercero, cuando yo puse Dembow Dominicano.
Me quedo contigo, porque las canciones... Espe también ha tenido sus momentos musicales, pero me quedo contigo.
Bueno, pues continuamos con más categorías y en este caso, para otorgarle el premio al colaborador más inclusivo de todo Radio Campus Huma, como sabéis, aquí somos muy inclusivos, pero hay algunos que resaltan más que otros, entonces, pues vamos con los nominados. En primer lugar tenemos a Álvaro Moreno, en segundo lugar tenemos a Álvaro, y en tercer lugar tenemos a Álvaro y su localicer.
Qué sorpresa, ¿eh?
Así que aquí no puedes decir que te lo hemos puesto complicado.
No, la verdad que no. Bueno, pues Álvaro...
Yo sabía, ¿eh? Qué difícil.
Bueno, pues continuamos con la categoría de más tardón o tardona del programa. No se puede negar que más de una vez alguno ha llegado con el tiempo justo de que empezara el programa y casi no llega a hacer su sección. Por eso aquí están los tres nominados a más tardón o tardona. En primer lugar tenemos a nuestra querida Marta Valadez. En segundo lugar, María Rosa Gallego. Y en tercer lugar, a Martín.
Marta. Creo también. Que Marta, ¿eh?
Marta está recibiendo ahí por todos lados.
No,
pobre,
no, pero no yo te quiero. Marta no está, pero... Marta, te quiero. Pero creo que es ella.
Pues siguiendo con las categorías, propongo el premio al colaborador más profesional. Y es que, aunque considero que todos damos lo mejor de nosotros mismos y es indudable, quizás alguno, ya sea por su voz, de daba y de prevista, más profesional. Y los tres nominados al colaborador o colaboradora más profesional de Radio Campus Huma son... el número 1, Espe. Número 2, Álvaro. Y número 3, Laura Rubio.
Esta categoría os la debería de haber saltado, ¿eh? Yo no tengo que decir... yo no me voy a mojar. Los tres. Los tres son súper profesionales porque aquí todos somos unos profesionales de los pies a la cabeza.
Sí que sí.
Y continuamos con la categoría al más charlatán del programa, es decir, aquella persona que durante una conversación entre nosotros te saca cualquier tema que se le ocurra. Los tres nominados son, en primer lugar, Rosa, en segundo lugar, Mary, y en tercer lugar, Javi.
Mary. Te diría que Mary. Sí. Sí.
Yo voy a tirar por lo que me parece más divertido, pero no te creas que te lo voy a poner fácil, porque yo ya solo de acordarme me da esta risa. ¿Cuál fue el error más gracioso
de esta edición? Ah, lo tengo claro. Es que antes de que me lo diga, lo tengo claro.
Espera. Nominado 1, Marta diciendo fentanillo en vez de fentanilo. Nominado 2. Yo cuando dije esta niña en vez de esta serie, y a Marta le dio la risa. Y nominado 3. Álvaro en modo inclusivo diciendo localizar.
Yo creo que el momento más gracioso de todo fue el de Marta, ¿no? Yo creo que podemos hacer un consenso que fue el de Marta. Joder, mi pobre Marta, ¿eh?
Y ahora, después de este momento de Remember, una un poquito más light. ¿Quién es para ti la persona más obsesionada con las historias de romance? Y no me voy a incluir a mí porque sé que sería tu respuesta.
Lo tengo clarísimo.
Primero, Espe. Segundo, Rosa. Y tercero, Mary.
Espe. Pero 100%, pillada. Vaya.
Y bueno, hay que continuar, ¿no? Aquí continuamos con otro de los premios más codiciados de Escuela de Radio Campus Suma. Y aquí todos hemos sido testigos de muchas carcajadas, casi siempre en directo, donde uno ha tenido que aguantar el tipo, no diré quién soy. Así que si yo te preguntara, Isabel, ¿quién es la persona que más se ríe detrás de los micrófonos? ¿Quién se llevaría el premio al más graciosillo o graciosilla? Los nominados son Rosa, Marta y Javi.
Es que no quiero decir Marta otra vez. Javi.
Te lo ha ganado Javi. Y otro de los premios corresponde con nuestras queridísimas sillas, las que nos han acompañado durante cada tarde de viernes al frente de los micrófonos. Algunas de ellas ya tienen una cierta edad, lo vamos a reconocer, y hacen algún que otro ruido. Está claro que se puede ser precavido, pero aquí cada uno hace lo que quiere y, mejor dicho, el ruido que quiere. Así que, bueno, y por ello también el siguiente premio se llama Mejor Bailarín de Silla, y estos son los nominados. En primer lugar tenemos a Javi, en segundo lugar a Espe, y en tercer lugar a Laura, que hoy no está aquí tampoco.
Laura.
Se lo ha ganado también, ¿no?
Laura, se lo ha ganado a pulso, pero vamos.
Y ahora, siguiendo con las preguntas y por participar algo también desde la parte de deportes, yo como soy especial, es que no te voy a dar... Voy a hacer solo una pregunta y encima no te voy a dar ni opciones para que te mojes.
Joder, Martín.
Así que, ¿quién es la persona que más te hace sufrir para entregar el guión del programa? ¿Quién es ese que dices, madre de Dios, que no me lo entrega? Hoy ya sí que no me lo entrega.
Es que como cada semana es uno distinto, pues...
Pero el que más se repite.
Claro.
¿El que más se repite? El primero que te ha venido a la cabeza.
El que más te acuerdas.
Seguro que hay alguien, seguro, seguro. Alguien se te ha pasado por la cabeza.
Rosa.
¿Ves?
Rosa.
La calidad es lo que tiene, tarda. Rosa. Tarda en llegar.
100% lo que pasa es que como confío en ella, pues la dejo.
Bueno, pues para terminar tenemos la última categoría que nos la traen Mary Carmona, Marta Baradez y Laura Rubio desde la distancia.
Toc, toc. ¿Pensabais que ya estaba todo? Pues no, falta la categoría la mejor presentadora. Soy Mary Carmona y como no estoy presente, me he tomado la libertad de mandar este mensaje. Ahora bien, los nominados son, en primer lugar, Isa. En segundo lugar, Isabel. Es muy importante la diferencia entre el primero y el segundo. En el primer caso es Isa solamente y en el segundo, Isabel. Muy importante. Y en tercer lugar, Isabel Cisneros. Os dejo que elijáis vosotros al ganador, pero os adelanto que, desde mi perspectiva, Isabel me ha hecho apreciar los gustos diversos que tenemos todos. El primer día yo estaba súper nerviosa y pensaba que mi sección, que es sobre Corea del Sur, no iba a gustar. Pero semana tras semana me ha demostrado que se ríe mucho, sea cual sea el tema, y que esa es precisamente la clave del periodismo, el deseo de aprender. El premio es todo tuyo, por supuesto, por acompañarnos en el camino, pero también nuestro por haber tenido a alguien tan paciente que ha surfeado todos los errores posibles con destreza como toda una profesional. Entonces, en esta categoría, redoble de tambores y decidid vosotros quién ha ganado.
Bueno, Isa, pues yo también quería aportar mi granito de arena y nada, decirte que aunque se hayan repartido hoy muchos premios, el mayor premio de todos ha sido tenerte como presentadora, que has hecho un trabajazo, así que nada, un besito muy grande de parte de Laura.
Bueno, Isa, me da pena no despedirme de ti en persona, pero bueno, agradecerte los consejos que me has dado, tanto profesionalmente como personalmente, que anda que no has tenido que estar detrás mía ayudándome. Y nada, que aparte de ser una compañera de la radio, ya eres amiga, ya sabes el cariño que te tengo y que todos te tenemos, y que evidentemente pues te deseo muchísima suerte en tu vida profesional, en tu vida en general, y que muchas gracias por todo lo que has hecho por el programa y por estar con nosotros.
Y no son solo ellas las que han querido decirte algo por ser la mejor. A ver si te suena esta voz de algo.
Hola, Isabel. Nada más que para decirte que, como tu hermano pequeño, pues estoy orgulloso de ti, de que hayas conseguido poder trabajar de lo que te gusta, en lo que te gusta y en lo que siempre has querido. Y sobre todo desde tan temprano que empezaste a trabajar en la radio. y que muy orgulloso de todos los años que has echado allí y que sepas que como hermano pequeño tú eres una referente para mí porque al final has conseguido todo lo que siempre has querido y siempre todo lo que te propones lo consigues. Y nada, que disfrute tu último día y que te quiero.
Y no solo tu hermano, tus padres también han querido decirte algo.
Hola Isabel, desde siempre tenías claro lo que querías ser en la vida. Has trabajado muy duro para conseguir tu sueño de ser periodista y trabajar en la radio con la oportunidad que te brindó la cadena COPE. Estoy muy orgulloso porque eres una luchadora. Con el corazón y la humildad que le pones a todo lo que haces, te hará llegar muy alto porque te mereces lo mejor. Sigue así y no cambies nunca. No hace falta que te recuerde lo mucho que te quiero y que aquí me tienes para lo que necesites, con mucho cariño de tu padre.
Hola Isabel, quería decirte que estoy súper orgullosa de ti, muy contenta y que para mí no ha sido ninguna sorpresa porque siempre he tenido muy claro que ibas a ser una gran periodista como lo estás demostrando y que esto es solo el principio porque yo sé que vas a llegar muy lejos. Felicitarte por estos 2 años que has estado en la radio, que para ti la radio es uno de los medios donde te sientes más a gusto y más feliz. Y nada, y lo bien que te ha ido en la COPE. Que enhorabuena, que un beso muy fuerte y que sigas siendo como eres. Te quiero.
Me esperaba de todo menos estas últimas 3 intervenciones, la verdad. Que además tengo que confesar que lo tengo aquí al otro lado de la pecera, entonces estoy un poco pues nerviosa, emocionada, no sé qué decir, simplemente que muchas gracias y que la visión que aquí me estoy dando cuenta que tenéis todo de mí, quizá a veces no es la que yo tengo, entonces escucharlo de vez en cuando viene bien y que las gracias las doy yo a vosotros y que os quiero a todos.
Pero bueno, Isabel, que aquí no se terminan los audios, que también aquí todo el mundo tiene cosas buenas para decirte y no podía faltar nuestro maravilloso coordinador Rafa Romo.
Bueno, Isa, todo tiene su principio y su final y el tuyo ha llegado. ¿Eh? En los más de 10 años que lleva en antena el programa Radio Campus UMA, pues han pasado grandes presentadores. Pero sin duda, tú vas a dejar huella por tu trabajo, por tu compromiso, por tu buen hacer en este programa que está dedicado a los jóvenes de la universidad. No hay nada más que ver cómo todo el equipo que conforma el programa te respeta y te quiere. Ha sido un placer tenerte estos 2 años al frente del programa. Y ahora a explorar nuevos mundos, sin olvidar nunca la radio que ya forma parte de tu vida. Un beso, Isa, y a triunfar.
A ti te doy las gracias, Rafael Romo, mi querido Romo, para los amigos. Te doy las gracias porque eres la persona que me abrió las puertas de Escuela de Radio Campus UMA y que sin ti, pues ahora mismo no estaría aquí. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y no nos vamos a dejar de ver y de saber el uno del otro.
Y para terminar con los mensajitos, también tenemos el de otras 2 personas muy especiales para ti.
De verdad, ¿me tenéis?
Oli, pues bueno, este ya es tu último programa y quiero que sepas que estoy súper, súper orgullosa de ti. Y lo has hecho increíble durante todos los programas. Y vas a llegar muy, pero muy lejos en tu campo y, bueno, en la vida en general. Que te quiero un montón. Sabes que eres una hermana para mí. Y nada, espero que hayas disfrutado, bueno, o disfrutes tu último programa.
Te deseo muchas felicidades. Y que lo pases muy bien el día de este que estamos, ¿vale? Ahí vamos todos a verte, ¿vale? Dios.
Pero bueno, de verdad, es que, Rosa, ¿esto todo lo has hecho tú?
No.
Creo que tienes ayuda de alguien, ¿no?
No, he tenido una ayudita técnica, una ayudita técnica.
Ayudita técnica, vamos a dejarlo en ayudita técnica, sí.
Y ahora para terminar, Isa, a ver si te suena de algo este audio.
A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, mi nombre es Isabel Cisneros y estoy encantada de poder acompañarte una temporada más en cada tarde de viernes aquí, en Escuela de Radio Campus UMA. Es una gran oportunidad para nosotros que estamos saliendo del cascarón hacia el mundo laboral y ese empujocito es gracias a COPE Málaga y a la Universidad de Málaga. Hoy arranca de nuevo este programa y lo hace de manera diferente. Además de las secciones habituales, nos vamos a centrar en las historias, en esas personas que tienen algo que contar.
Yo creo que te suena de algo, ¿no?
Sí, el primer programa de la temporada, ¿no?
Y el primero que presentaste sola. Tenemos que recordarle también a los oyentes que el año pasado presentaste junto a un antiguo compañero y que encima llevas ya más de 4 años en los micrófonos de Radio Campus UMA.
Bueno, y es que has hablado en estos micrófonos, yo creo que más aquí que cualquier otra persona en toda la trayectoria del programa, y por eso en este programa siempre va a haber una parte de ti. Que sepas que evidentemente cuando quieras volver te recibiremos encantado, y que si viene alguien nuevo o alguien por lo que sea pues no quiere recibirte, pues ya me encargaré yo de que se calle o de que cambie de opinión.
Así que nada, Isabel, tú eres la jefa de esto, así que el micro es todo tuyo ahora mismo, Isabel.
Chicos, pues nada, repito las gracias. Aprovecho para decir que le dejo el testigo a mi querida Rosa Gallego, que se lo ha ganado a pulso y lo va a hacer genial y va a hacer el programa suyo como he intentado hacerlo yo. Y bueno, hoy me despido. Me despido, sí. Que solo quede la amistad. Tantos sueños que recordar, que cuando me vaya y coja ese tren una vez. Me voy, pero de una forma agridulce, como han estado diciendo mis compañeros, después de 5 años, COPE más Málaga y Escuela de Radio Campus UMA dejan de ser mi casa. Aquí, a ver si puedo hablar. Aquí he pasado muy buenos momentos y otros que, bueno, que no tanto. He sufrido también y he tenido muchos momentos de agobio, pero se han superado. Empecé en primero de carrera viniendo una vez al mes. Vino la pandemia y hacía mi sección desde casa, que eso era, pues, una locura. Esta temporada... Bueno, perdón. Después de hacer el programa desde casa en la pandemia... en la temporada anterior estuve copresentando con mi compañero Rubén Román, que desde aquí le mando un beso, y esta temporada he estado a los mandos de este programa yo sola y no puedo estar más agradecida por la oportunidad. Este programa me ha dado muchas cosas, pero sobre todo personas que me guardo en el corazón para siempre y en mi vida, en mi día a día, y que no voy a olvidar. Muchas gracias a mi equipo de este año, porque ha sido muy fácil trabajar con vosotros, y ahora sí, te dejo con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Enrique Ortiz, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Muchísimas gracias a Enrique Ortiz por estar en la realización y en la sombra de la organización, y a Rafael Romo por la coordinación. A ti que me estás escuchando, muchísimas gracias por quedarte hasta el final y que pases un fin de semana estupendo. Hasta siempre.